Nuestra iglesia está por cumplir 46 años de ministerio en esta ciudad y es una iglesia pionera, o sea, la primera iglesia evangélica en lengua española en Nacogdoches. E inició con una familia cuyo corazón tenía el deseo de servir al Señor, una iglesia con la misión de alcanzar las almas perdidas. Muchas horas invertidas en preparar mensajes evangélicos, muchas noches de desvelo visitando a enfermos, a necesitados. Y aunque han sido muchas las batallas, mayores han sido las victorias que nuestra iglesia ha tenido. Especialmente al ver una alma transformada por la sangre de Cristo. Y muchos de nosotros somos testimonios vivos de ese milagro. Y continúa la obra marchando hacia adelante, compartiendo la palabra de Dios y cumpliéndose Proverbios capítulo 4, versículo 18, que dice: Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y debería ser así, hermanos, un crecimiento. Pero a través del ministerio, nosotros llegamos a una encrucijada. Por un lado, tenemos una vereda que es muy poco transitada, el cual el pastor y su esposa son parte. O sea, seguir adelante en la obra, porque hay mucho trabajo y requiere oración, abnegación, dedicación. Pero por el otro lado, hay una senda, una vereda, que no es continuamente o que es fácilmente transitada. Hay varios pastores, al igual que Moisés, que no son perfectos, pero se esfuerzan por realizar un ministerio exitoso, no para honra y gloria de ellos, sino para honra y gloria de Dios. Y en muchos casos ellos dejan sus países, sus hogares, sus comodidades, al igual que Moisés dejó la grandeza de Egipto, como vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y con la fuerza y con el vigor se dedicaron a hacer grandes proezas para Dios, enseñando. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obras. Y también amonestándonos. Éxodo capítulo 32, versículo 25 al 26. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y con los años, la obra crece de tal manera que es imposible para que un solo hombre continúe haciendo todo. Y es donde entró la sabiduría de Jetro, en Éxodo capítulo 18, versículo 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Y eso, hermanos, es lo que ha pasado en nuestra iglesia. Pero los miembros actuales, a través de los años, mencioné que nosotros llegamos a una encrucijada. Y no es malo que nosotros lleguemos a una encrucijada, porque son los momentos en los cuales nosotros tomamos decisiones o reafirmamos nuestras convicciones. Pero el problema está en que pocos se dejan llevar por los comentarios contrarios, los chismes, por Satanás, por los celos, por la envidia y sobre todo la carne. Y eso causa disensión, desvía el enfoque de la obra, le dan dolor de cabeza al pastor y sobre todo son piedra de tropiezo para aquellos que vienen a escuchar el tema del Evangelio a nuestra iglesia, o no son impactados por el testimonio nuestro en la calle. Y me refiero, hermanos, a tomar una decisión de servir al Señor o de continuar sirviendo al Señor. A eso es lo que me refiero en cuanto llegamos a la encrucijada. Hemos aprendido que debemos dar lo mejor a Dios a través de nuestras obras. Ese fue el tema que el pastor expresó con nosotros el domingo en la noche. Pero ¿dónde está la demostración de esas obras? Y me gustaría hablar en primer lugar sobre la vereda continuamente transitada. Mencioné dos. La vereda continuamente transitada es aquella de la cual se juzga al pastor, a los diáconos, a los maestros, a los líderes, y en nuestra ignorancia pensamos que estamos castigando a los líderes o a la iglesia ausentándonos de la iglesia dominical, la unión de preparación, las reuniones de oración y aún los servicios, cuando somos nosotros los que seremos castigados y en el proceso revelamos ser piedras de tropiezo a nuestras familias, nuestros hogares y aún a los incrédulos aquí y afuera. Debemos siempre recordar, hermanos, que Dios no nos necesita. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Y pensar tal cosa es satánico, es un pensamiento netamente carnal, de querer castigar a los líderes o a la iglesia con nuestra ausencia. La Biblia hace una descripción de estos individuos y encontramos en Eclesiastés capítulo 11, versículo 5, ¿cómo tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. La Biblia llama a esta gente de ignorantes, o sea que no entienden la severidad de contrariar la obra de Dios. Y quiero mencionar algunos ejemplos para que nosotros entendamos, hablando sobre la vereda más transitada. Aarón. Vemos en Éxodo capítulo 32, versículo 21 en adelante, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me dieron y le eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Versículo 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Versículo 35. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Por la causa de esa rebelión, nosotros podemos ver que más de 3,000 hombres cayeron muertos. Por la desobediencia del hombre se dividen iglesias, hay problemas, se detiene la obra, Dios no bendice, y por eso Pablo nos pide apartarnos de tales. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Ahora, es muy interesante que la palabra ahí donde dice maldiciente realmente se refiere a un chismoso. Otro personaje, incluye al mismo Aarón, es Aarón y su esposa. Número capítulo 12, versículo 1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Versículo 9 en adelante: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como al que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Jehová, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiese escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Jezerot y acamparon en el desierto de Parán. Por murmurar contra Moisés, entró la lepra a esa mujer. Si usted es uno o conoce de uno que le gusta criticar al pastor, a los diáconos o al maestro, tenga mucho cuidado. El mismo Dios de entonces es el mismo Dios de hoy. Él no cambia. Santiago capítulo 3, versículo 2 en adelante dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que el gobierne quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Es muy fácil criticar, pero es interesante que encontramos Pedro preguntando a la iglesia de Galacia como debería preguntar a la iglesia de Nacadoches. Algo muy interesante que encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5, que dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por la obra, las obras de la ley, o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Hay una palabra muy interesante en ese versículo que dice fascinó. Dice, oh Gálatas, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? La palabra fascinó quiere decir, ¿quién os cautivó? ¿Quién os engañó? ¿Quién os deslumbró? Es como una hechicería, una gran atracción para la mentira. Entonces, esa es la vereda constantemente transitada. Es muy fácil criticar, es muy fácil quejarse, es muy fácil decir, ah, yo lo puedo hacer mejor. Pero eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Y me gustaría ahora hablar sobre la vereda menos transitada. En esta vereda están todos los que quieren apoyar la obra de Dios y a su líder, el pastor. La obra está lejos de ser perfecta, ya que Dios es el único perfecto. Pero podemos concluir que mientras otras puertas, y me refiero de otras iglesias, se están cerrando, esta iglesia sigue con las puertas abiertas. Y esto se debe a Dios, a la obediencia y compromiso con la verdad del líder que tenemos y por la fidelidad de los hermanos de esta iglesia. Si la clase dominical, la unión de preparación o estudio de maestros, el tema es sobre la salvación, ¿qué lugar hay para hablar sobre temas del arbolito de Navidad? ¿Sobre qué clase de calzones usaban los discípulos? ¿O si hay alguna piedra tan pesada que Dios no pueda levantar? Son comentarios diabólicos, fueras de lugar, que distraen al nuevo creyente o confunden al nuevo en la fe. Y es nuestro privilegio, hermanos, al decir la vereda menos transitada, es algo que no es común, el privilegio nuestro de detener estas manifestaciones diabólicas. Ya 46 años en esta iglesia, hermanos, creo que es tiempo que nosotros maduremos, crezcamos. Y si aquella persona que quiere manifestarse en contra de la palabra de Dios públicamente tenga la audacia de hablar, usted también debe tener las agallas de levantarse y decir, hermano, hermana, eso no tiene nada que ver con esta clase. Hable en privado con el maestro después de la clase o con el pastor. Creo que es lo correcto. Muchos creen que es la responsabilidad del pastor o del el líder de la escuela bíblica dominical o el maestro, pero todos, hermanos, somos parte de esta iglesia y no podemos dejar que unos vengan a causar una destrucción a la obra que ha sido aquí formada en este pueblo. Y quiero aclarar, hermanos, que no me refiero que nosotros hablemos en la carne. No estoy hablando que hagamos una manifestación. Simplemente pidamos a Dios que nos dé sabiduría para que nosotros reconozcamos que somos parte de la iglesia. Nosotros no permitiríamos a una persona entrar en nuestro propio hogar y causar desorden, decirnos cómo debemos de hacer las cosas. Al igual en nuestra iglesia, hermanos, nosotros debemos de cuidar especialmente cuando viene una persona que nos visite por primera vez, que no conoce del Evangelio. Es importante que nosotros tratemos de ganar esa alma preciosa para Cristo. O alguna persona que está aquí, que acaba de conocer recientemente, tratar de ganarla para Cristo. O ayudarla a continuar en los caminos de Cristo. Y en conclusión, hermanos, el cristiano tiene el deber de demostrar gratitud a Dios. Y vuelvo a repetir, como escuchamos el estudio, el mensaje del domingo en la noche de fin de año, es por medio de nuestras buenas obras. Y debería ser esa la admonestación, debería ser esa la motivación nuestra para este nuevo año, de querer demostrar con nuestras obras. Si usted no viene a la oración, usted es varón y no ha venido o no viene, comprométase, porque esa es una demostración que usted hace de cuánto usted ama a Dios. Hay personas que dicen, no, yo estoy agradecido con Dios por la vida, por la salud, y lloran y se arrodillan y quieren pues tirarse en ceniza. La demostración, hermanos, es nosotros participar en la oración, venir a los cultos. Si realmente amamos a Dios, vengamos a escuchar su palabra. Y no lo hagamos para servir al hombre. Realmente en nuestra iglesia, una de las cosas que se ha repetido de este púlpito es que no buscamos números. Buscamos el corazón de la persona. Pero tenemos que hacer algo para nuestra iglesia, hermanos. Debemos esforzarnos. Y si usted quiere servir y no sabe en qué puede participar, pregunte al pastor, pregunte a los diáconos, pregunte a su maestro de escuela dominical. Hay mucho por qué hacer en nuestra iglesia, hermanos. Y deje de cruzar por los caminos constantemente transitados. Busque aquellos que son raramente transitados, porque la Biblia nos dice que debemos de buscar por las sendas antiguas, aquellas que se han olvidado, para que Dios pueda bendecir nuestra iglesia, bendecir nuestro pueblo, bendecir nuestro hogar y bendecir nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie.